Muy buenos días, querido Diego, ¿cómo estamos?
Pues nada, yo evolucionando de Pokémon a Pikachu, últimamente ya no sé ni por dónde ando, pero intentando evolucionar despacito, despacito y sin que me dé calambre. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo llevas la izquierda? ¿La llevas ordenadita o pues, está todo pues desorganizada?
La izquierda últimamente está un poco revuelta, ¿verdad? Bueno, últimamente, sí. Llevo unos años que de verdad...
Está revuelta por Broncano.
A ver si ponemos orden en la casa porque está un poco desordenada. Pero bueno, yo creo que...
Ayer Rufián dijo que la izquierda no debía dar vergüenza. ¿Estaba diciendo a él que a él la izquierda de este país le da vergüenza?
No. Yo creo que está advirtiendo, está poniéndose la venda antes de la herida. Está diciendo, compañeros y compañeras, por favor, no demos vergüenza.
No demos vergüenza.
Vamos a ver si...
Pero a mí me da un poco de vergüenza, te lo digo en serio. ¿Qué hace Belarra en Madrid? ¿A dónde va Belarra?
Pues mira, esa decisión sí me parece acertada. De verdad, Podemos necesita de alguna forma...
¿Qué importa Belarra?
Volver a tener representación en las comunidades autónomas. Y creo que la más fácil que lo tiene, donde más fácil lo tiene, es en la Comunidad de Madrid. Y creo además.
Para tener representación.
Además, con un 5% tiene 7 diputados en la Asamblea.
Claro, es donde más fácil lo tiene para tener representación, pero para aportar algo a la Comunidad de Madrid no está ya Mónica García, superministra de Sanidad.
Te explico porque creo que hay gente que no está muy a gusto votando a Mónica García porque pertenece al gobierno, porque es ministro de Sanidad ahora mismo, y hay mucha gente de izquierda que no está entendiendo la presencia de la izquierda del PSOE dentro del gobierno y que rechazan que una ministra de ese gobierno se presente a las elecciones. Por tanto, buscan algo que haya sido más crítico y que haya sido más beligerante con el gobierno, y ahí puede tener a Podemos, y entonces Podemos necesita tener una buena candidata, que Yone es una buena candidata. Ten en cuenta que Yone lleva viviendo desde los 18 años en Madrid. O sea, que es que no llegó antes de ayer a Madrid, que Yone es navarra de nacimiento, efectivamente, pero Yone llegó a los 18 años a Madrid, y todos sabemos cómo es la Comunidad de Madrid, es una comunidad muy peculiar, donde todos somos perfectamente recibidos y bienvenidos. Yo estuve 6 años viviendo en Madrid y en muchas ocasiones me sentí también un poco madrileño, y sinceramente creo que es una buena candidata. Fíjate que podemos criticar muchas cosas, y yo empecé diciendo que hay que ordenar la casa, pero justo ese movimiento de la izquierda en Madrid no es para mí el que más debemos de criticar.
Pues fíjate,
poner el dedo en la llaga de la desunión, de la atomización de la izquierda, y ahí sí que yo seré muy crítico siempre y abogaré por la unidad, abogaré por la confluencia, pero justo ahí, fíjate que no.
Pero escúchame, que ahí lo que está mirando Ione Belarra es donde tiene más seguro tener otros 4 años garantizados de dinero público.
No lo creo, Diego. Yo creo que donde esperan, que está muy complicado, es prácticamente imposible.
¿Qué hace Irene Montero en Europa?
Donde esperan un poco abrir brecha y tratar de ponerle las cosas difíciles a Isabel Díaz Ayuso, que sé que es difícil.
¿Qué hacemos con Irene Montero en Europa? ¿Qué está aportando? Aparte de cantar el Happy Birthday to You mal cantado.
Irene Montero le está sacando los colores a la Comisión Europea. Le está sacando los colores a la Unión Europea en temas tan importantes para el mundo, para el conjunto de la humanidad, como es el genocidio en Palestina, como son los derechos.
Pero vamos a ver, si la primera vez que yo he visto a Irene Montero en Europa ha sido ayer porque cantó el cumpleaños feliz a Trump.
Pero es que al final la Unión Europea le está rindiendo una pleitesía a Donald Trump, que la única que le está sacando los colores y poniendo el foco en esa pleitesía es Irene Montero en el Europarlamento.
Discrepo, Fernando. La Unión Europea, ayer en el G7, Trump estaba más solo que la UAM. No tenía buenas palabras ni para Macron, ni para Merck, ni para Starmer, ni para Meloni. Si no se encontraba cómo, estaba el hombre ya arrinconadito como el malo del colegio, ¿no? Yo no creo que la Unión Europea no se esté poniendo enfrente de Trump, ¿no?
Esas excepciones como Irlanda y poco más, están de verdad.
Ayer no se veía un ambiente de amigabilidad en el G7, ya te digo, ¿eh? No, yo no lo veía. Eso, que alguien quiera coger ahora mismo como el Papa León XIV, que sí es un líder internacional contra el trumpismo, por no se ha puesto enfrente con educación y corrección, que sea Irlanda y España los países que están en contra de Trump, eso le gustaría a alguien. Pero la Unión Europea ha puesto pie en pared, ¿eh? De hecho, Trump no está contento con ninguno. Te he nombrado a cuatro con los que ha tenido rifirrafe ya, incluso su amiga Meloni. que ha dejado de fumar.
Te puedo asegurar que Trump duerme a pierna suelta y no le quita el sueño para nada, ni un segundo de sueño le quita a Trump lo que la Unión Europea o las medidas que la Unión Europea, precisamente la falta de medidas que la Unión Europea le está llevando a cabo contra los Estados Unidos. No ha habido para nada ningún tipo de delimitación en los acuerdos que se tienen, no ha habido para nada ningún tipo de contestación firme, no los, el resto de los Estados miembros, como te digo, salvo honrosas excepciones, no está siendo lo suficientemente duro con Estados Unidos, y creo que están agachando la cabeza ante los atropellos que está cometiendo el trumpismo a lo ancho y largo del globo terráqueo.
Bueno, tú sabes que ahí estamos en confrontación de opinión. Pero volviendo al origen de la cuestión, de verdad, yo es que creo en que a veces la pasión ciega la vista, ¿no? ¿Tú crees que realmente se van a obtener mejores resultados contra Isabel Díaz Ayuso presentando las candidaturas de Mónica García, Ione Belarra y el inefable Óscar López? ¿O van a encumbrar a Ayuso? Pues yo creo que Ayuso ha financiado estas tres cabezas de lista de las tres partidos a la izquierda del PP.
Yo sinceramente
va a mejorar la mayoría absoluta. Moreno Bonilla no lo ha conseguido, López, pero en Madrid
tanto Óscar López como Mónica García son actuales ministros del gobierno de Sánchez, y creo que la opción de una candidata, en este caso Ione Belarra por Podemos, que pueda de alguna manera reunir en torno a sí a la gente de izquierda, pero que no está de acuerdo con la sumisión de la parte más izquierdista del gobierno,
la parte de Sumar,
a Sánchez, que en este caso es Sumar, pues creo que puede reunir el voto suficiente, puede reunir ese 5% para que ese 5% no se quede huérfano, no se quede en casa porque no quiera votar a una ministra del gobierno ni quiera votar a un ministro del PSOE, y creo que es una buena maniobra. Yo sinceramente sé que no estamos de acuerdo, Diego, sé que a lo mejor tú dirías, bueno, pues vamos a reunir el voto en torno a Mónica García, a la izquierda del PSOE.
O Ione Belarra.
Y eso se...
Pasa que a Mónica García le vamos a tener que buscar un puesto en la OMS antes.
Pero pensar que al final los datos son los que son, los números son los que son, y Más Madrid tiene una amplia representación, no suficiente, pero sí bastante amplia en la Asamblea de Madrid, y lo que en cualquier caso podría ser lógico es que se pensara en reunir el voto, en concentrar el voto en Más Madrid, pero que es que creo que hay un voto huérfano, porque hay un voto que no va a votar a Más Madrid en ningún caso.
Es que Más Madrid se tenía que haber desvinculado del gobierno de Progreso ya hace tiempo,
Más Madrid,
querido.
Diego.
Es que el problema está en que Más Madrid se tenía que haber desvinculado del gobierno sanchista hace ya tiempo para tener credibilidad.
En eso estamos muy de acuerdo. Fíjate que vamos encontrando puntos de acuerdo, Diego. Ahí estamos muy de acuerdo, efectivamente. Yo creo que Sumar tenía que haber salido del gobierno hace ya un tiempo, y creo también que efectivamente podría haber hecho cierto apoyo externo al gobierno en medidas concretas, podría haber luchado leyes, podría haber luchado iniciativas sin necesidad de estar sentados en el Consejo de Ministros.
Había líderes en Más Madrid, empezando por Manuel Bergerodo, por Irene Sastre, creo que sea, el chico
sí,
este.
Sí, el propio Emilio Delgado.
Emilio Delgado, que también se lo... Aunque a mí me cae fatal el tipo, ¿no? Pero mira, el tipo... Es que son gente que se lo han currado en esta legislatura, que han estado ahí en la briega contra el Partido Popular. Y yo no entiendo que venga ahora a desembarcar después de estar 4 años de ministra. ¿Qué hace Mónica García? Y de luego, ¿qué hace Ione Belarra? Que está en otra esfera, que está... No lo entiendo. Entonces, vuelvo a ver siempre el mismo denominador común en los partidos políticos españoles. Que aquí no, el interés que prima es el personal, después el del partido y por último el de los ciudadanos y de los proyectos que queremos transmitirle. Es un medio de vida, más que un medio de cambio de la vida de los españoles. Y eso lo veo en la izquierda, en la derecha, en el centro, en arriba y abajo. Y nosotros lo permitimos. Y como vienen de los nuestros, pues cuando lo hacen los nuestros es estupendo, cuando lo hace el adversario lo criticamos.
En realidad, Diego, eso se ve a derecha e izquierda y en todo, el espectro político.
Pues nada, veremos, a ver, yo te fío tú, a mí me caían bien esta gente de Más Madrid, me parecían gente, pero ahora ya me están empezando a no caer tan bien.
Están empezando a caer gordos, ¿no?
Digo, me caen bien porque son bueno, gente que aporta un poquito de Diego, salseo
no
manera, y tal.
Ni con uno ni con otro, ni con Belarra, ni con García, ni con Delgado.
Venga,
pues
te voy a preguntar por una cosa.
¿A Rufián le damos una oportunidad?
Rufián es un tío simpático, pero yo lo pondría con Broncano. ¿sabes? Decirlo en el Congreso de los Diputados. Me parece un showman estupendo, un tío divertido, un tío que maneja las redes. Pero como político, pues es que estamos comprando ese tipo
pero
de hacer político.
Diego, en este siglo XXI en el que vivimos tú y yo, esto es ahora mismo lo que prima.
Pero es que en los partidos políticos siempre ha habido marca y siempre ha habido producto.
El marketing político, Diego.
Pero sí, pero venga, usted sirve para ganar voto, pero después los que gestionan lo público son otros. Es que el problema es que hemos confundido a los líderes mediáticos con los que tienen capacidad de gestión. Y Isabel Díaz Ayuso quizás tenga esa virtud, que es una persona que es mediática, que sabe tirar del voto, que cae simpática o no, pero que detrás tiene un equipo de tecnócratas que gestionan. Y lo pueden hacer bastante mejor que ella misma. Entonces, cuando el líder se cree que es el sum sum cordan y que puede hacer de todo, que puede ganar voto y que puede hacer un presupuesto de una comunidad autónoma, pues se equivoca. Y ahí quizás esté la suerte de Moreno Bonilla y de Isabel Díaz Ayuso, que saben rodearse. Si tú ves los cargos directivos de Madrid y de Andalucía en detalle, los fliparías. Y si lo comparas con otros estamentos de administraciones públicas, como puede ser el gobierno de Canarias o como puede ser el gobierno central, te das cuenta de que por dónde vienen los agujeros.
Pues ¿y si mira eso que se... si la Comunidad de Madrid está como está, con un buen equipo, imagínate si directamente...
Tiene buen equipo.
Directamente Isabel Díaz Ayuso. Madre mía, no nos queda nada. Por eso creo que Jone Belarra que insista, es una buena
Oye,
venimos
aquí, que nos queda un minutillo, venimos aquí al ámbito local. ¿Qué te parece el rifirrafe entre Fernando Clavijo y Cristina Valido? Que dice de Cristina Valido que si ella fuera la dictadora iría con Pepe y con Vox, y Fernando Clavijo dice que no, que eso es política ficción, que en Coalición Canaria gana.
Las aguas bajan revueltas en Coalición Canaria también.
Me sorprendió.
Estoy viviendo ese culebrón con bastante intensidad, porque creo que de verdad hay bronca. O sea, hay una diferencia importante entre el criterio de Cristina Valido y el criterio de
Fernando. Ya veo yo a Bermúdez en el Congreso de los Diputados. Ya lo estoy viendo a Bermúdez.
Probablemente Cristina no repita. No, porque además es que le ha tosido en la oreja del líder máximo y supremo de Coalición Canaria, que es Fernando Clavijo.
Es mejor intervenir en medios locales que en medios nacionales.
Mira, con la crisis del antivirus, y así podemos terminar, con la crisis del antivirus sé positivamente que voces internas de Coalición Canaria estaban muy en desacuerdo con la gestión que hizo Clavijo. No hubo absolutamente nadie que levantara la voz públicamente. No sé si se hizo a nivel interno, pero luego públicamente no escuchamos ni un solo disentimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que Clavijo tiene las riendas de Coalición Canaria atadas y muy bien atadas.
Eso no cabe la menor duda. Y lo último que quería preguntarte, porque no puedo resistir la tentación, no sé si estás al corriente de... No, porque es que esto es un tema que no es para hablarlo en un minuto, pero que sepas que a mí me tiene preocupado, pero sí estoy atento a ver qué repercusión mediática tiene el caso de Lícia Molien, que en su momento fue un terremoto político en Sumar, con la salida de la política activa de Íñigo Errejón, condenado mediáticamente desde el minuto uno, más que nada por el comunicado que hizo posteriormente él, donde se equivocó, como Zapatero cuando hizo el vídeo a contraluz. Pero es que esta Lícia Molien dice que vaya a detener a SPM, que yo creo que en castellano antiguo es a su puta madre.
Claro, y no hace falta que lo reproduzcamos, lo que es SPM, efectivamente. Ya, el problema creo en este caso, Diego, pero esto, como tú bien dices, está para un debate mucho más largo.
Es que hace mucho daño este tipo de actitudes.
No se ha protegido muy bien tampoco a la víctima, creo que debería haber intentado...
¿Pero quién es la víctima, Elisa o Íñigo? ¿Quién es la víctima?
No, la víctima es Elisa, la víctima sin duda.
Sí, ¿no? Pues yo la veo en Dubái y a Íñigo la veo escondido.
Y creo que ella no ha estado bien asesorada a nivel mediático, creo que no está...
¿Tú sabes quién ha elegido? Escúchame, ¿tú sabes?
Que
Fernando,
por aquí,
escucha.
Por aquí no.
¿Tú sabes quién ha elegido como abogada?
¿A quién?
A la que amenazó de muerte al alcalde de Los Realejos.
A lo que voy, Diego, que...
Yurena Carrillo, esa chica tiene que tener...
Ni legal ni comunicativamente bien asesorada.
No, esa, lo que necesitas es ayuda de otro tipo, no legal.
Y creo, sinceramente, que se tenía que haber protegido de otra manera a la víctima.
Que, por eso digo que hace mucho daño, porque ya a mí me empieza a mosquear quién es la víctima en este caso.
Conozco al personaje, en este caso al presunto agresor, y yo estoy con la víctima, y hasta aquí puedo leer bien.
Vale. No, si yo los comportamientos de Íñigo Errejón, que él mismo reconoció, no es un tío de fiar, eso está claro.
Y creo a pie juntilla las declaraciones, los testimonios de la víctima.
No, pues sí, en eso no estoy yo nada de desacuerdo contigo. Pero que este tipo de casos tan mediáticos, gestionados como se están gestionando, hacen más daño que bien, ¿eh?
Sí. sin lugar a dudas y merecen otro tratamiento, efectivamente.